Conexión de tejidos.
Hola, ¿estáis empachados de familia? Pues volvemos en Conexión de Tejidos. Volvemos y empezamos el año con las pilas muy cargadas y queriendo volver a hacer lo que más nos gusta, que es compartir con vosotros esto tan bonito que es la radio. Comenzamos el año en Conexión de Tejidos, en Agora Sol Radio, después de estas fiestas tan familiares, preguntándonos qué tipo de familias existen. Y es que en la sociedad está muy implantado un modelo de familia único y estándar, formado por un matrimonio heterosexual, casado y con hijos. Pero ¿cuál es la realidad? En la actualidad existen muchos tipos de familias distintas que conviven en una sociedad que no siempre las acepta con buenas caras. Y esa desconfianza que transmiten algunos adultos hacia lo diferente o lo que se sale de lo estipulado como normal, pueden transmitirla a los más pequeños que durante su socialización en el colegio se encuentran con todo tipo de situaciones que deberían asumir con la naturalidad con la que un niño observa el mundo. Pero no siempre es así. Hay establecidos hasta 8 tipos de familias, la nuclear, la monoparental, homoparental, entre otras muchas, pero no tiene por qué ser una clasificación cerrada. Hay muchas definiciones de familia. Una sería un grupo de personas formado por una pareja, normalmente unida por lazos legales o religiosos, que convive y tiene un proyecto de vida común, y sus hijos cuando los tienen. Otro menos normativo la define como un conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas entre sí por parentesco, sangre o legal. Y la Organización Mundial de la Salud dice que son los miembros emparentados entre sí hasta un grado determinado por sangre, matrimonio o adopción. Sea la que defina lo que es una familia, bien impuesta por dónde naces y quiénes son tus padres. No la elegimos y tenemos que vivir con ella toda la vida, ¿o no? Sea cual sea la que tengáis, es la vuestra y se han formado unas relaciones con vuestros padres, madres y hermanas que os han hecho como sois hoy en día. Es cierto que se habla mucho de familias desestructuradas, pero en el fondo todas tienen una estructura, aunque sea disfuncional o patológica. Pero para entender de dónde venimos familiarmente hablando, vamos a tener hoy en Conexión de Tejidos a una psicóloga y terapeuta familiar, Piedad Pozo, que nos va a explicar cómo nos relacionamos en las familias. Y vamos a hablar también con una madre de una familia diferente. Además, tendremos una tertulia muy especial en la que trataremos sobre cómo nos ha influido nuestra familia, nuestra forma de ver el mundo y cómo queremos que sea nuestra futura familia. Empezamos a conectarnos otra vez. ¿Os engancháis a nosotras? Pues empezamos.
Conexión de Tejidos. El programa que te conecta contigo sin wifi.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Thank you. de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida, no maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia, no maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia.
Las relaciones con la familia pasan por distintas etapas, desde la necesidad absoluta de cuando somos niños al desapego de la adolescencia en el que tus padres te parecen el enemigo, a una etapa en la que reflexionas sobre la relación que has establecido y comienzas a poner límites. Desde adulto creas otras relaciones que se convertirán en tu nueva familia y que tienen otra familia en la que también tienes que establecer cuál es tu rol. Una evolución que se produce poco a poco, pero que llega un momento en el que nos puede venir grande. Mnuchin y Fishman describen la familia como el grupo natural que elabora pautas de interacción en el tiempo y que tiende a la conservación y la evolución. Es el grupo celular de la sociedad, una institución que ha existido a lo largo de la historia. Ha compartido siempre las mismas funciones, entre ellas la crianza de los hijos, la supervivencia y la común unión de los miembros de esta. No es una entidad estática, sino que está en un cambio continuo, igual que sus contextos sociales. La familia es el marco que contiene a los miembros que crecen en ella, decían, y se la concibe como un sistema abierto, como una totalidad. Cada uno de los miembros está íntimamente relacionado y, por lo tanto, la conducta de cada uno influirá en los demás. Bueno, para entender mejor todo esto, cómo es nuestra relación familiar y cómo nos afecta como individuos, tenemos a una psicóloga y especializada en terapia familiar, Piedad Pozo, que nos va a ayudar. Hola, Piedad, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues nada, lo primero y lo principal es, bueno, ¿qué tiene que tener una familia para serlo?
Bueno, ya creo que has explicado muy bien todo lo que significa una familia. Es verdad que los terapeutas familiares hablan más de las relaciones que se establecen, ¿no?, entre los miembros de la familia. Ahora mismo, como tú decías, hay una gran evolución y hay muchísimos tipos de familia. Por eso hablamos más de un sistema relacional, ¿no?, más que de cuánto lo componen o un sistema.
Claro, porque
donde
ahora mismo puede haber muchos tipos, ¿no? Es más, la relación, claro, que se establece entre las personas.
Es decir, ya hay mucha diversidad, ¿no?, en lo que es una familia. La idea más es un poco qué función cumple, ¿no?, los roles que van cumpliendo cada miembro de la familia. Y algo muy importante que has dicho, ¿no?, y que dicen Fishman y Mnuchin, ¿no?, lo más importante es la evolución, porque la familia debe cumplir esa función de ajustarse a las necesidades de los miembros, ¿no?, de que, claro, que la compone. Y esas necesidades van a ir cambiando, sobre todo, bueno, en todo lo de la familia, pero sobre todo los niños, que van a necesitar distintas cosas según las edades, ¿no? Y entonces, acompañar ese crecimiento y ajustarse a esas necesidades de crecimiento, pues sería un poco la función principal, ¿no?, de la familia.
Uh-huh. Y bueno, hablábamos que las familias pueden funcionar bien o mal, ¿no? ¿Qué es lo que hace que las relaciones sean funcionales, que una familia funcione bien? El que esas relaciones estén bien establecidas.
Claro, pues es como decía, ¿no? Es decir, la familia va tiene un ciclo, ¿no? Nosotros hablamos del ciclo vital familiar. Y en cada momento de ese ciclo cada miembro va a tener unas necesidades y va a tener que ajustarse, ¿no? Va a tener que ajustarse a las necesidades de los demás. Entonces, con arreglo a ese ciclo, por eso decimos, ¿cuál es lo principal? ¿Qué es lo principal? Pues la capacidad que tiene la familia de adaptarse, uh-huh, a los cambios, ¿no?, y a esas necesidades. Entonces, a veces es lo difícil, ¿no? Para que la familia permanezca, realmente tiene que ir cambiando, no se puede quedar en momentos, ¿no? Uh-huh. En momentos fijos, ¿no? Tiene que
evolucionar con los miembros,
esa,
¿no?,
diferencia. O sea, claro, entonces, claro, ¿cuáles son las necesidades más importantes? Pues claro, en la crianza lo más importante son esas relaciones de apego, de confianza, ¿no?, de seguridad, uh-huh, que se da a los niños para que puedan salir al mundo, ¿no?
Claro.
Y sin esas relaciones de apego, pues es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces, la protección y la transmisión de los códigos culturales y morales, ¿no?, pues sería un poco
la
esa función, ¿no? De hacer como un espacio seguro donde poder crecer, ¿no?
Y existen, dentro de esa evolución que hablábamos, ¿no? Existen distintos tipos de conflicto, ¿no? Dentro de las familias, que pues de crisis, de evolución, de externas, estructurales. ¿Con qué tipo de problemas van los pacientes a vuestras consultas de terapia familiar?
Sí, pues como tú dices, ¿no? Es decir, como hay en este ciclo vital, ¿no? Pues van apareciendo distintos momentos donde hay que reajustar, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, la convivencia primera de la pareja, sea del tipo que sea, pues necesita empezar, como tú decías antes, cada uno trae unos códigos de una de familias distintas y hay que empezar a negociar, a poder poner unas bases de una nueva familia.
Sí, cuando eso que decimos de quién tiene que fregar, quién tiene que barrer,
claro.
Que luego al final ejemplo, parece que son cosas más grandes, ¿no? Pero hay veces que empieza por eso, ¿no? También
claro,
los roles.
Sí, sí, o maneras de ver las cosas, ¿no? Nosotros decimos que la realidad se construye, no es una cosa que sea objetiva que tenemos ahí, cada uno viene con su percepción de la realidad, ¿no? De lo que significa cada cosa. Claro, cuando nacen los hijos, pues aparecen otro reparto de tareas diferente, ¿no? Y hay que volver a readaptarse, volver a negociar quién hace unas cosas, quién hace otras, quién se levanta por la noche, en fin.
Claro.
Es decir, en cada momento del ciclo, ¿no? O cuando los chicos crecen, la adolescencia, o cuando se van de la casa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Eso nosotros decimos que son crisis evolutivas, ¿no? O normativas, que en general la pasan todas las familias. ¿Cuándo viene una consulta? Pues a veces vienen cuando en una de esas transiciones pues la familia se detiene, ¿no? Es decir, no puede avanzar porque utiliza pautas de momentos anteriores, ¿no? O se queda más rígida, es decir, no hay flexibilidad y a veces vienen por eso, ¿no? Porque se han quedado detenidos. Otras veces es verdad que las crisis son no son de este tipo normativas, sino son cuando sobrevienen circunstancias, no sé, la muerte de alguno de los familiares, enfermedad, o hay casos, yo que sé, de drogadicción, es decir, que son
cosas
o hay crisis
externas,
más
¿no?
estructurales, porque hay unas pautas muy patológicas de funcionamiento, ¿no? Es decir, que de todo hay, pero también es verdad que nosotros estamos muy cerrados, ¿no? Porque hablamos de la familia siempre desde la consulta, ¿no?
Claro.
Es decir, que la mayoría de la gente,
claro, no va
la
a
mayoría
consulta.
De la familia funciona, ¿no? Es decir, que lo que nos llega es siempre los cuando tienen alguna dificultad.
Claro, y hablábamos de eso, ¿no? Hay momentos, pues eso, momentos críticos en los que se rompen las relaciones entre los miembros de la familia, ¿no? Que puede ser por algo externo, por una crisis evolutiva o cual sea que es la razón, ¿no? Pero dentro de una familia es todo perdonable, la familia tiene que estar siempre por encima de todo.
Eso es una pregunta muy interesante.
Es algo,
¿no?
Moral, ¿no? Pero me refiero, llega un momento que a través de la terapia se puede llegar a solucionar todos los conflictos que puedan surgir en una familia, ¿no? Como individuo.
Hombre, ojalá, no tenemos la varita mágica, ¿no?
Me imagino.
Es decir, que las familias, es decir, nosotros lo que ayudamos es que ellos puedan pensar, ¿no? Y puedan ver cómo poder solucionar esos conflictos. La idea, sobre todo, es que puedan tener una comunicación más sana, más clara, que cada uno pueda decir lo que piensa y lo que siente, para que puedan llegar a acuerdos, para que puedan entenderse, para que puedan ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y puedan evolucionar. Pero es verdad que hay casos y cosas que no son, o sea, que es mucho más difícil perdonar, es decir, que si hay una familia hay abuso,
claro.
Pero hay maltrato,
maltrato,
es decir, hay circunstancias que el perdón es muy complejo, ¿no? Y es verdad que a veces pues hay personas, ¿no?, que hacen esa ruptura con la familia, ¿no? por muchas causas, ¿no?
Claro.
Y entonces nosotros siempre pensamos que es mejor salir de la casa bien, ¿no? Y salir con una buena relación y que uno pueda relacionarse ya como adultos con los padres, ¿no? Y que pero es verdad que a veces
casos
pues
muy complejos
no se consigue,
que no, claro.
¿No?
Y la gente, bueno, pues que es entendible.
Claro.
Y como individuos, ¿cómo tenemos que situarnos para enfrentarnos a esos conflictos familiares, ¿no? Decías el ser capaz de escuchar. ¿Siempre hay que hacer una terapia familiar o también se puede abordar desde la terapia individual cómo enfrentarte a tus problemas familiares?
Hombre, sí, las dos cosas. Nosotros pensamos que desde la terapia familiar, nosotros siempre hablamos de que no son los individuos los que tienen problemas, sino que es la relación lo que es problemática, ¿no? Entonces, en una terapia familiar se aborda desde la relación, son las relaciones los que no están bien.
No el individuo en sí, ¿no?
Cuando hay uno de los miembros que tiene una dificultad personal, pensamos que está bien que uno pueda hacer terapia individual. Ahora, entendemos que cuando es el conflicto familiar, que si un miembro solo ¿no? Hace terapia, para él es más difícil producir cambios, ¿no? Es como enfrentarse a todo el sistema para producir cambio. Claro. ¿No? Y desde la terapia familiar parece, porque claro, nosotros hablamos un sistema es que es más que la suma de las partes, con lo claro. cual quiere decir que produciendo el cambio en una de las cosas se puede producir cambio en las demás, ¿no?
Cuando hablas
de
sistema,
desde cualquier sitio se puede proporcionar un cambio, ¿no?
Claro. Y bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Se habla mucho de familias desestructuradas, pero todas tienen una estructura, aunque sea disfuncional o sea patológica, ¿no?
Sí, bueno, es que cuando la gente habla de familias desestructuradas suele ser cuando la familia tiene conflictos o cuando vemos familias negligentes o familias donde hay separaciones, ¿no? O divorcios complicados. Pero nosotros hablamos de estructura y para nosotros la estructura es otra cosa, ¿no? La estructura, Minucci, ¿no? Que era un estructuralista, lo que dice que es como el conjunto de las pautas relacionales, ¿no? Que a veces no están dichas explícitamente, pero que todo el mundo entiende que serían un poco las normas por las que se rige la familia. Entonces, todas las familias tienen unas normas. Sí. Y él habla de algunos elementos de la estructura, como son los límites, ¿no? Decimos, bueno, que hay unos límites claros, ¿no? Que no se pase información de los padres a los hijos, que cada uno esté, ¿no? Es decir, todo eso forma parte de la estructura. Y como tú decías, es verdad, todos tienen una estructura, es decir, todo en todo el sistema familiar existen unas pautas de relación, claro. Que sean más funcionales o menos funcionales, pues es lo que nosotros diríamos que es la dificultad de la familia.
¿Y cuáles son los roles de la madre y el padre en la familia? Porque es verdad que lo que hablábamos del reparto de tareas, ¿no? Muchas veces ahora se está siendo como más consciente dentro de las familias de, sobre todo por la emancipación de la mujer, ¿no? Y que ahora mismo trabajamos de cuál es el rol y cómo nos seguimos repartiendo las tareas y la relación, ¿no? con los hijos en las familias.
Hombre, las dos grandes funciones que tienen los padres sería la de nutrir, ¿no? Tenemos la función nutricia y la función normativa. Nutrición en todos los sentidos, no solamente de alimentación, ¿no? Sino todo lo emocional, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con los afectos y el sostenimiento emocional. Entonces, antes, ¿no? Tradicionalmente parece que esas funciones estaban muy muy bien repartidas, ¿no? La madre,
bien, entre comillas,
¿no? Era lo nutricio, ¿no? Y el padre lo normativo. Y ya está, ¿no? Sin embargo, ahora, ¿no? Esto va cambiando, ¿no? Y cualquiera puede hacerlo primero, es decir, no necesariamente tiene que ser la madre o el padre, pero además cada miembro puede hacer las dos cosas, ¿no? Puede ser nutricio y puede ser normativo, que es que realmente las dos cosas que necesitan los niños para crecer. Por eso las familias monoparentales perfectamente pueden cumplir esas dos funciones, no hace falta tener otro, ¿no? Un otro que desempeñe esa función.
Precisamente, ¿no? Entonces, eso pasa con los nuevos tipos de familia, no solo los monoparentales, sino los homoparentales, ¿no? Que hay nuevos tipos de familia homoparentales reconstituidas. Cuando llegan ese tipo de familias nuevas a consulta, ¿qué conflictos os traen, ¿no? Porque son los mismos en realidad, porque en realidad sí tienen que cumplir esas mismas dos funciones, ¿no? Al final, y es la misma evolución, ¿no? No sé si llevan el mismo tipo de problemas a consulta o no.
Pues es como te decía antes, cuando son dentro de las crisis que son más evolutivas, pues en general son los mismos. Es verdad que son familias, a veces hay familias que tienen unas características determinadas que entendemos, yo que sé, una familia monoparental, pues normalmente va a traer un problema más, a lo mejor en la diferenciación de los hijos, ¿no? En la separación, porque son familias al haber estado, ¿no? Son familias pequeñas donde solamente ha habido un progenitor con un hijo o una hija, suelen estar muy fusionados. Entonces, cuando llega el momento de la separación, de que la adolescencia, donde no los hijos necesitan otro espacio, pues ahí suele haber a veces problemas de detención, ¿no? Del desarrollo, de hacerse más rígido. O las familias ensambladas, ¿no? Pues son familias complejas, ¿no? Porque cada parte de la pareja trae una familia, ¿no? Y entonces, ¿cómo poder llegar a normas
con las que todos estén de acuerdo, ¿no?
Claro, o quién va a hacer el papel normativo, ¿no? Es decir, qué qué papel hace el
¿quién predomina,
progenitor,
¿no? En plan,
la pareja del progenitor, ¿no? Uh-huh. Si todo eso, pues a veces entran esas dificultades porque, bueno, hay si quieres una mayor complejidad.
Uh-huh. Y en cuanto a familias homoparentales, también se pueden encontrar problemas, ¿no? De los hijos de este tipo de familias que a lo mejor se encuentren con discriminación en el propio colegio, que pues se sientan diferentes y muchas veces en la sociedad no se les pues se les discrimina por ello, ¿no? ¿Cómo pueden elaborar eso dentro de la familia y que los hijos vivan ese tipo de situaciones?
Hombre, yo creo que lo importante es dar seguridad a los niños, ¿no? Y que los hijos de estas parejas, igual que los de todas, ¿no? Es decir, si nosotros somos capaces de criar en esa seguridad, ¿no? Donde le estamos dando, es decir, ellos se sienten valiosos y porque se pertenecen a una familia valiosa, sea claro. Como sea la familia.
No,
es verdad que
valor,
afortunadamente,
¿no?
También las cosas van cambiando,
sí.
Y también, ¿no? Se va viendo con más normalidad, ¿no? Se va viendo con que la diferencia no es un hándicap, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? La diversidad nos enriquece.
Claro.
Y en general, ¿no? Es decir, que cualquier niño puede sentirse discriminado por cualquier cosa, ¿no? En el colegio, da igual, o porque lleve gafas o porque,
sí.
Yo qué sé, ¿no?
Porque lo que hay que trabajar eso, ¿no? Desde los colegios.
Claro, entonces lo más importante es cómo, primero, claro, que en la escuela se pueda trabajar la diversidad como un valor, ¿no? Uh-huh. Y como algo que nos enriquece a todos, y luego que las familias sienten, ¿no? Se empoderan, ¿no? Y uh-huh. Sienten que son buenas familias independientemente de la composición que tengan, ¿no? Sean homoparentales o... pues si los niños van a salir al mundo con seguridad, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, por supuesto, que haya protección de los adultos, ¿no?
Claro.
Si se dan situaciones donde se producen este tipo de cosas, pues que los adultos intervengan, claro.
Pues nos ha quedado muy claro, Piedad, muchísimas gracias por participar en Conexión de Tejidos. Y vamos, y eso, esperamos tenerte en otro momento en el programa.
Muy bien.
Pues
muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego, encantada.
Escuchen, hijos míos, estas palabras de su padre que el poeta amaneció. Y tengo el alma llena de contentura y de ternura, tengo lleno el corazón. Y es por su amor, escuchen, porque ustedes son motivo que llenan de ilusión mi inspiración. Y a veces no sé. Son ustedes de mí la continuación. Desde que nacieron, todito, todito lo cambiaron. Hasta la tristeza desapareció. Y los días negros los veo rosados, porque su sonrisa quita mi dolor. ¡Ay, mis hijos!
Desde que el 3 de julio de 2005 se aprobara el matrimonio homosexual en España, se empezó a plantear si la adopción por parte de estas parejas del mismo sexo tendría que ir asociada al derecho a casarse. El mero hecho de que la sociedad se lo plantee con argumentos tan absurdos como que puede faltar un referente masculino o femenino para el niño o la niña cuando siempre han existido familias monoparentales, pone de manifiesto que es una realidad que a la sociedad le resulta incómoda. Se han conseguido muchos derechos, pero faltan muchos por conseguir. Y lo primero es el respeto al otro, sea igual o diferente a ti. Los 8 tipos de familia que describe el psicólogo Juan Armando Corbín, de los que hablábamos, son la familia nuclear, que es lo que conocemos como, bueno, la familia normal o típica, que es la familia formada por un padre, una madre y unos hijos; la familia monoparental, que consiste en que solo uno de los padres se hace cargo de la unidad familiar; las familias adoptivas, que hacen referencia a los padres que adoptan a un niño; las familias sin hijos, que se caracterizan pues por no tener descendientes, o pues las familias que, bueno, que estas familias suelen dar lugar a familias compuestas, se caracterizan por estar compuestas por varias familias nucleares. Y luego está la familia homoparental, que se caracteriza por tener pues dos padres o dos madres homosexuales. Y luego la familia extensa se caracteriza porque la crianza de los hijos está a cargo de distintos familiares o viven varios miembros de la familia en la misma casa. Entonces estos, en ocasiones, pues podemos ver que las leyes van por detrás de la sociedad a la hora de legislar sobre la familia. Y en el caso del matrimonio homosexual es un claro ejemplo. En la actualidad existen familias homoparentales que no tienen los mismos derechos que las familias heterosexuales o que les cuesta mucho más tiempo y dinero llevar a cabo la adopción. También hay casos en los que utilizan la opción del vientre subrogado y que también encuentran más problemas que los heterosexuales. Entonces, vamos a empezar una nueva sección que empieza hoy en el primer programa del año. Y vamos a escuchar la careta.
Yo compro ropa, luego la vendo, así consigo este rollo que yo tengo. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic.
Haz una rebajita.
Claro que sí, guapi.
Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic para mí, chic para ti.
La familia esa que queremos y que nos sostiene no siempre es así. Hay veces que hay mucho sufrimiento por no saber gestionarlas. Pero también existen familias elegidas que con el tiempo escogemos como nuestro círculo más cercano y que terminan convirtiéndose en nuestra familia. Así son Claro que sí, guapi, Marta, Lucía y Leire, que en esta nueva sección van a tratar de opinar libres de prejuicios, con las gafas de comprensión y el corazón abierto en esta nueva sección que esperamos que dure mucho. Empezamos la tertulia de hoy hablando, por supuesto, de familia. Bueno, chicas, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, y lo primero, ¿cómo creéis que es vuestra familia? Ya, para empezar así por lo alto.
También así. Está el unicornio feminista.
También el unicornio feminista puede contestar, que no me lo hemos presentado.
Muchas gracias.
Bueno, ¿quién empieza a hablar? Vamos a ver.
Uf, no lo sé.
Bueno, venga, Marta. Me contabais que vuestras familias tampoco son tipo normales, ¿no? Como se conoce. Como
no, yo creo que la mía no lo ha sido, la verdad, porque... O sea, bueno, a ver, tampoco es que sea nada del otro mundo, pero mi padre se divorció y después se casó con mi madre, entonces yo he tenido una hermana con la que no he convivido nunca.
Claro.
Porque no tenían custodia compartida, tenía la custodia la madre. Entonces mi hermana, que nos queremos mucho, pero es una relación...
Diferente.
Que es muy diferente a lo que la gente entiende por hermano. Oye, tengo otra hermana que sí que es hermana de mi padre y de mi madre, con la que sí que he convivido, y la relación es muy diferente, claro, pero bueno, al final mi otra hermana no deja de ser mi hermana, entonces...
Claro, sí, que al final habéis tenido que establecer, ¿no?, una relación distinta, pero de hermanas.
Claro, sí, nos queremos mucho, claro. Pero esto cuando yo era pequeña y lo contaba en el cole era como...
Claro,
uf,
también
la gente
se ha vivido
costaba.
Un cambio muy grande, ¿no? Porque, sí. O sea, antes el divorcio era como algo más excepcional que normal, ¿no? Y ahora mismo los niños, o sea, lo viven de otra manera, ¿no? Porque yo estaba en colegios en los que me dicen, no, sí, mi madre tiene novio, y, o sea, lo viven con mucha más naturalidad que nosotras a lo mejor cuando éramos pequeños.
Sí, bueno, yo creo que sí.
Leire, tú cuéntanos un poco cómo es tu familia.
Pues yo vengo de una familia monoparental, o sea, mi madre era soltera a principios de los 80, que es una situación bastante complicada, entonces yo vivía con mi madre y con mi abuela, y además, bueno, mis padres tenían relación, entonces... Tampoco es la típica situación de madre soltera, que tampoco, sino que yo sí que conocí a mi padre y pasaba algunos fines de semana con él y tal. Entonces, sí que era una situación bastante extraña,
claro,
y bastante
compleja, ¿no?
Sí, porque, vamos, yo, claro, no la veía no la veía rara. O sea, yo además recuerdo un momento en mi vida en el que, yo creo que esto te lo conté alguna vez, que yo la veía como lo más normal y yo lo contaba en el colegio, hasta que llegó un momento en el que, pues no sé quién me dijo de repente, pues yo dije, ah, pues mis padres no están casados, tal, no sé qué, y alguien me miró como muy raro, en plan de, bueno, pero seguro que se casan, o... Y sí. Yo recuerdo ese momento...
Tranquila.
Sí, sí, recuerdo como ese momento, como de repente, pues debía tener 5 o 6 años nomás, y decía, ostras, aquí hay algo extraño. Y a partir de ahí sí que empezó a cambiar mucho la cosa, ya contaba cosas extrañas en el cole porque me sentía muy rara, y bueno...
Pero sí, es lo que hablamos, ¿no? Que cuando realmente haces la socialización y te comparas con el otro... Es cuando realmente
sí,
empiezas a
ver
que lo tuyo no es lo normal o lo único, ¿no? Sí, entonces sí, ahí sí. Es cuando te planteas, y es lo que hablábamos con la psicóloga, ¿no? Que también hay que hacer un trabajo tanto por parte de las familias como desde el colegio, ¿no? Uh-huh. De que pues no pasa nada, hay distintos tipos de familia y todos son válidos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que todos son válidos se ven mucho más ahora, ¿eh? Porque ahí en los
sí.
80 lo de que fuera todo válido no sé yo
sí.
si lo tenían tan claro.
A mí
bueno.
me costaba un montón, o sea, a mí me pasó eso, que para mí era una situación muy normal porque no conocía otra cosa, entonces era mi hermana, que no vivía con nosotros, pero era mi hermana. Pero me pareció lo que dices tú, cuando vi que el resto de niños y niñas
no
de
así,
mi
¿no?
clase no tenían esos, tenían una madre, un padre y sus hermanos, y vivían todos juntos en su casa. Entonces, como cuando te ves por los ojos del otro,
es cuando
te das cuenta de,
¿no? Sí, es mejor
claro.
lo que tiene todo el mundo, lo tuyo. Bueno, y Lucía, cuéntanos tú.
Pues yo más un poco parecido a lo de Leire. Mi madre sí. también fue madre soltera en los 80, que debía estar de moda ahora.
Yo creo que estáis las únicas dos personas igual.
Así hemos salido luego, Lucía.
Sí. Con madre soltera en los 80.
Sí, claro. Y bueno, no, yo al contrario que Leire, yo conocí a mi padre con 19 años. Mi madre tenía, cuando mi padre y mi madre se conocieron, mi madre tenía casi 30 y mi padre tenía 18. Entonces,
ostras.
Mi madre, ahí poniendo el ojo donde puso el ojo, puso ella la flecha directamente,
claro.
le dijo, este es el mío, y se quedó embarazada de aquí, el retoño, que era yo. Y yo no conocí a mi padre hasta los 19 años, pues por cosas de la vida, fundamentalmente, yo creo que fue por no hacerle daño a mi madre, porque mi madre estaba... digamos, muy preocupada por el tema de las custodias y todas esas cosas y de que yo me quisiera ir con mi padre, y entonces esperé a tener 18 y ya decir, bueno, pues si conozco a mi padre
decir.
Ya da igual. Pero luego de más mayorcita, con 11 años o así, me fui de con mi madre y me fui a vivir con mi tío, que sí que, bueno, él tiene su pareja es un hombre, bueno, llevan juntos 30 años y, uh-huh. y conviví con ellos como si fueran mis padres, obviamente no eran mis padres porque no lo eran, pero
sí
que eran
figura,
los referentes,
¿no?
eso, por aquello de los referentes femeninos y masculinos,
uh-huh.
y para mí eran unos referentes de lo que era la familia de verdad, ¿no? Mucho más incluso que mi casa, ¿no? Porque mi madre, pues, trabajaba fuera, no estaba nunca, pero sin embargo ellos eran como mucho más caseros, siempre uh-huh. pendientes de que todo se hiciera con un horario. Y a mí eso me sirvió para, entre otras cosas, terminar la carrera, que si no, no la hubiera acabado en la vida, porque me lo hubiera ido de fiesta todos los días.
O sea, que también hay veces que se encuentran otros referentes, ¿no? Y,
claro.
y al final pues, salimos adelante, sean como sean nuestras familias.
Sin
¿no?
duda.
¿Y cómo queréis que sea vuestra familia? Porque, claro, partís de distintos ejemplos. ¿Cómo queréis que sea? ¿No? Si queréis tener una familia, claro, que eso también es una opción, ¿no? Ahora mismo. O sea, las familias, partimos de la base que no siempre son con hijos, claro.
Ya.
O sea, que puede ser una familia, es hacer una... O sea, con una pareja, sin hijos, ¿no?
Es que, claro...
Con una pareja o varias. Ahí, hablábamos también en su momento
sí.
de poliamor, ¿no? Pues es una opción igual, ¿no?
Ahí la pregunta es, ¿qué es la familia?
Claro. No, sí, es lo que hablábamos. Es un
sí.
O sea, en realidad es un grupo de relaciones... en las que, o sea, con las que
sí,
convives, ¿no? Normalmente
sí.
la familia, a ver, hablamos también de la familia elegida, ¿no?
Uh-huh.
De la amistad, pero al final la familia es un poco con la que convives, ¿no? Como decía Lucía, con sus tíos, con su tío y su pareja.
Con la que convives, claro, es que no sé, supongo que hay diferentes formas de verlo, porque con la que convives en una casa yo ahora
ya
mismo...
Ya puedes compartir piso,
claro,
también.
O, por ejemplo, yo ahora mismo vivo sola, pero...
Hombre, yo también, y puede ser eso una familia, ¿no? También...
Claro, pero sin embargo, por ejemplo, parte de mi familia es mi madre y mi hermana, que no viven conmigo, pero son
claro.
mi familia.
Sí, bueno, pero esa es la familia de la que partes. Digo, la familia que tú eliges y creas. O sea, la familia que te viene dada.
La que me gustaría tener, pues no tengo ni la menor idea.
Yo lo tengo clarísimo. Yo soy un no mod, esto es no mother.
No,
quiero
bueno,
ser
yo
madre.
De momento tampoco.
No, yo ni de momento ni de a continuación,
final.
Probablemente. O sea... no entra dentro de mis planes, pero eso no significa que no entre la crianza de otra manera. O sea, creo que tenemos un hándicap las mujeres con eso, de pensar que los únicos hijos que podemos criar y a los que podemos dar un hogar son los nuestros propios paridos, digamos, biológicos, y creo que es un error garrafal, porque dejamos fuera un montón de opciones, dejamos fuera pues la adopción como opción, el acogimiento, pero también las familias de otros y la ayuda que le puedes prestar a tu familia escogida, ¿no? A los hijos de tus amigas o a los hijos de las personas con las que vives y que se convierten en tu familia porque tienes más relación con ellos que con tu familia biológica. Que también se da el caso.
Sí, claro. A mí la crianza en grupos, o sea, vivir con un grupo de amigas o sea, ya ni siquiera pareja, con un grupo de amigas y compartir un poco todo ese tipo, a mí es una forma de vida que me atrae bastante, en realidad. O sea, que es una cosa que me parece, además me parece mucho más llevable y mucho más amable para el sistema actual, porque, o sea, yo admiro un montón a la gente que vive en pareja, se encarga de los hijos. Es que me parece, o sea, es como, o sea, la gente que está en pareja con un par de críos me parece una vida estresantísima, o sea,
que
es que
trabaja.
Sí, que trabajas, que está todo el día, sí, o sea,
que es un poco lo que se sigue haciendo en los pueblos de crianza más compartida, con la familia,
claro. Sí.
Como tienes a la gente, a lo mejor tienes a las mujeres o a los hombres de tu familia cerca, yo qué sé, si tienes una tarde que hacer algo, tienes enseguida ahí para que lo...
Si no tienes el estrés de con quién les dejo, cuiden. Que necesito una persona que me cuide a los hijos.
Claro.
Sí, al final, es como que esa es la realidad que nos viene impuesta, entre comillas, ¿no? Que es como lo que todo el mundo tiene que hacer, o lo que parece que es como lo más cómodo, y luego te encuentras situaciones trabajos, o sea, a tu alrededor, que dices, madre mía, eso al final tiene que ser muy escogido.
Yo creo que lo más incómodo que hay en este mundo es una familia nuclear. Es decir, tener dos personas que tienen que trabajar 8 horas fuera de casa y pretenden criar un niño.
Bueno, 8 horas cuando son 8 horas.
Bueno, 8 horas, me refiero a 8 o más. Y yo creo que eso es lo que... O sea, el otro día veníamos hablando de esto, porque esto ya es como algo recurrente, recurrente, ¿no? Pero
sí, en estas edades sí.
Pero esta cuestión de decir, bueno, es que todo esto está pensado para sustentar un sistema económico de una manera. Es decir, si yo soy una trabajadora y trabajo fuera de casa de 8 a 16 horas, vamos a suponer las horas que sea, necesito contratar a alguien y esa persona recibe un sueldo que mantiene el sistema, que además de esa manera puede mantener el sistema para consumir, etcétera. Sin embargo, en una red de apoyo no hay un intercambio económico, o hay un intercambio económico pensado en otros términos. Entonces ahí es donde verdaderamente vemos que esto no es claro. En el momento en el que tú estableces otro tipo de vínculos y otro tipo de familias, el sistema mismo implota, ¿sabes?
Lo que pasa que es que yo creo que la ciudad no está diseñada para que esas redes se construyan, ¿no? Es muy difícil.
Es más complicado
porque, claro, que todo el mundo de una misma red confluya en el mismo espacio, cruzate tú, ¿sabes? Sí, yo lo pienso.
Y no tanto eso, que también, o sea, en plan, el tema de la logística que puede suponer, sino también... ¿cómo asume eso la sociedad, ¿no? Vosotros hablabais que en vuestro momento, en los 80, no era muy típico que se hubieran divorciado tus padres o que hubiera una familia monoparental, ¿no? Pues ahora tampoco la gente está acostumbrada a la crianza en conjunto, ¿no? Por lo menos en las ciudades. Entonces, eso también, ¿cómo se gestiona?
A mí me hace mucha gracia cuando planteas esto y se lo dices, bueno, porque nosotras también partimos de unos sistemas relacionales un poco diferentes y tal. Uh-huh. Entonces, cuando tú planteas esto a la gente, decir, pues a mí me gustaría más un tema más tribu, más... Y normalmente la respuesta es, uy, pero eso es muy complicado. Entonces, a mí me hace muchísima gracia, porque es verdad que es complicado, las relaciones siempre son complicadas, pero, o sea, lo dicen como si la familia nuclear no fuera complicada y estresante.
O sea, es lo que pienso, Leire, que piensan que es porque cuando dices tribu, es porque todos vamos a ir en taparrabos. Ese es el problema.
El invierno es difícil en eso.
Uy, qué complicado, en invierno Madrid en taparrabos, yo la verdad que no lo veo para nada.
Sí, o sea, a mí es lo que me suelen decir, es muy difícil porque luego siempre hay tensión y dices, pues como en todo, o sea, igual que...
Entonces, es aprender a gestionarla.
Claro, sí, o sea, que bueno, que luego no se sabe y la voy a dar muchas vueltas y tal, pero que de repente sea eso lo primero, es que es muy complicado. Joder. Como si el resto no fuera.
A mí, cuando me dicen lo de los hijos, digo, pero ¿cómo voy a tener una criatura si la va a tener que criar otra persona? Porque yo estoy de 9 a 7 de la tarde fuera de casa y no puedo. Entonces, ¿cómo voy a tener algo que se supone que tengo que criar yo y que tengo que cuidar yo si la va a tener que criar otra, si me voy a tener que construir una vida para darle esos cuidados, para subcontratar esos cuidados, ¿sabes? Eso sí que me parece complicado.
Sí, y que además
y complicado
esos cuidados,
de asumir.
Claro. Que esos cuidados, que además lo que decíamos del sueldo, que es un sueldo que tiene que ser bajo porque tienes que soportarlo, claro, tú, que eso también es como también mover todo un sistema precario, que es tremendo.
La precariedad, ¿no?
Sí, que tiene que tener además un análisis feminista, un análisis de clase, porque casi siempre son mujeres de clase baja, o sea que es un tema bastante complicado, ¿eh? O sea, no es simplemente decir, bueno, yo creo aquí y ya está.
Lo que pasa
es
que luego, por otro lado, todas estas cosas que decimos a la vez, de alguna manera nos llevan hacia unos modelos, ¿no? Que era una de las cosas que os quería comentar, por ejemplo, que es el tema del documental La teoría sueca del amor. No sé si lo conocéis.
No.
Pues es un documental sobre los problemas que tienen ahora mismo en Suecia, perdón, iba a decir en Sueca,
¿en
no?
Sueca. Sueca es una localidad valenciana,
muy bien, de geografía.
Tendrá sus problemas, pero.
Cada uno en Sueca también.
En Sueca es tan genial, ¿vale? Un saludo a todos los suequenses o lo que sea.
Está cerca de Cullera, ¿eh? Sueca,
vale,
lado,
vale, pues. Bueno, pues no, estos son los señores esos que viven por ahí arriba.
Frío,
sí,
¿no? Frío.
Frío, Suecia y tal. Pues los. Joder, iba a decir los suevos ahora, perdón. Es que no.
No, por todos, no sé. Sí.
Bueno, pues ahora mismo en Suecia tienen un problema muy, muy, muy gordo, y esto es lo que refleja el documental, con el tema de la natalidad. Uh-huh. Y el problema fundamental que tienen con el tema de la natalidad es que durante muchos años el gobierno sueco gestó una idea y la convirtió en una ley, en la que decía que para que dos personas tuvieran un vínculo, por ejemplo, matrimonio o, por ejemplo, de padre-hijo... digamos, un vínculo afectivo, ese vínculo afectivo no podía tener una dimensión económica. Es decir, que una pareja, para poder contraer matrimonio en Suecia, tenían que tener una situación económica similar. Uh-huh. Es decir, que hombre y mujer tenían que tener medios de vida y que si mantenían una unión, no era una unión económica. Uh-huh. Es decir, no se basaba
en
la
idea
de...
No se podía casar un rico y un pobre, ¿eh?
No podía casarse una persona, digamos, solo porque no tiene con quien la mantenga. De esta manera querían, de alguna manera, fomentar que las mujeres entraran en el mercado laboral, pero también proteger su independencia. Era una política, en teoría, feminista. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que andando el tiempo, las personas cada vez son más independientes, cada vez viven unas vidas más independientes, están más preocupadas por la autorrealización, viven solas, y ha aumentado exponencialmente el número de familias monoparentales y maternales, sería, ¿no?
Marentales.
Vale, esto no sé lo que diría.
En Sueca,
en Sueca seguro que no lo tienen este problema. Pues ahí,
si alguien de Sueca nos está escuchando,
que nos diga.
Claro, ¿cuál es el problema? Que la gente no se relaciona. Claro. Y no tienen hijos porque no se conocen entre ellos y porque es tan importante para ellos su
autorrealización
que realizarse a través del otro es muy difícil, entonces no tienen hijos.
Pero bueno, está pasando un poco aquí.
Claro, pero es que todo tiene su pro y su contra, o sea, pensar qué complicado es tener hijos porque los tengo que mantener, porque además tengo que pagar a una persona que los cuide, porque no los puedo atender. Pero luego cuando vamos al otro lado es se ha convertido en algo tan complicado que no lo hacemos ya, ¿no?
Ya.
Y entonces ya no tenemos hijos, ¿no? Es un documental muy, muy guay que se puede ver en el YouTube si queréis. Es La teoría sueca del amor.
Pues
vamos
a terminar aquí. Hemos tenido que hacer una sección un poquito más corta esta vez, pero la próxima vez nos vamos a extender un montón. Espero que os haya gustado la sección y ahora volvemos.
Yo compro ropa, luego la vendo, así consigo este rollo que yo tengo. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic.
Hazme una rebajita.
Claro que sí, guapi. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic para mí, chic para ti. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic para mí, chic para ti. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic para mí, chic para ti. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic para mí, chic para ti. Yo compro ropa.
Bueno, hablábamos del matrimonio homosexual que se aprobó en 2005 aquí en España, y decíamos que en ocasiones pues podemos ver que las leyes van por detrás de la sociedad a la hora de legislar sobre la familia. En esta ocasión contamos con Estefanía González Herreros, que es vocal de la Asociación de Familias LGTBI Gaeli, madre de una niña de 6 años, fruto de una relación homosexual. Muchas gracias por acompañarnos en Conexión de Tejidos, Estefanía.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, como familia LGTBI, ¿cómo crees que se encuentra ahora mismo la aceptación de familias como la vuestra?
Pues en la sociedad yo creo que bien, las leyes en la actualidad están cambiándose y yo creo que eso va a ser en beneficio nuestro, porque la ley de matrimonio supuso mucho cambio para nosotros, pero seguimos luchando por muchas cosas más, por supuesto.
¿Y cuál es el trabajo que hacéis desde la asociación GALEI?
Pues en GALEI tenemos varias vertientes. Una de ellas es, la mayoría de los socios y las socias llegamos a GALEI buscando familias como la nuestra, que sería la parte social. Hacemos actividades de ocio aproximadamente una vez al mes. Uh-huh. Y luego todo el tema del ámbito político, pues estamos representados en varias comunidades porque es una asociación estatal. Uh-huh. Y entonces en el ámbito político, pues cuando se desarrollan leyes, intentamos participar en ellas a través de la federación, de la CLGTB. Uh-huh. Y todo el ámbito reivindicativo, pues intentamos a la manifestación del Orgullo Gay de Madrid, siempre asistimos. Uh-huh. Y como estamos extendiéndonos más en otras comunidades, intentamos asistir en otras comunidades a la manifestación.
Bueno, y tú en tu caso, pues tenéis una familia, vamos, estás separada, ¿no? Pero tu hija va al colegio, como todos los niños, ¿no? ¿Y cómo es la relación del resto de padres y del profesorado? O sea, ¿se hace un trabajo con las familias distintas? Porque no solo habrá familias homoparentales, las monoparentales, las de padres divorciados. ¿Se hace un trabajo realmente desde los colegios?
Sí, mira, no, la otra mamá de mi hija, uh-huh, mi expareja y yo, cuando fuimos a buscar tanto la escuela infantil como ahora en el cole que está, uh-huh, sí que es una de las cosas que para nosotras era muy importante. Detalles como pues que no se celebra el Día del Padre, el Día, uh-huh, de la Madre, que para nosotras es importante que se celebre el Día de la Familia, uh-huh, que en los documentos de centro estuvieran incluidas todas las familias, uh-huh, no solo las homoparentales, también, claro, las monoparentales. Y bueno, la elección que la otra mamá y yo decidimos del centro educativo sí que recogía un poco todas estas cuestiones, ¿sabes? Que no se celebraban el Día del Padre y de la Madre, sí que se daba mucha importancia al derecho de tener una familia, independientemente de cómo se hubiera constituido, uh-huh, esta familia. Y luego desde GALEI pues sí que hacemos trabajo con los centros educativos. Tenemos un proyecto que se llama Biblioteca de Familias, uh-huh, que el centro si quiere abordar esta temática, pues la asociación dota al centro educativo con un lote de cuentos que abordan nuestra situación familiar, uh-huh, y el centro tiene que comprometerse a utilizar ese lote de libros. Uh-huh. Y luego, por otro lado, el centro puede solicitarnos que hagamos una intervención tanto con el profesorado como con los alumnos y las alumnas. Entonces vamos y contamos un poco pues cómo son nuestras familias, que son familias igual que las que, uh-huh, las que ellos tienen. Ese es un poco el trabajo que hacemos desde GALEI. Y la verdad es que mi situación personal en el cole, mi hija está súper integrada, uh-huh, sí que se ha tenido en cuenta. Cuando hemos tenido tutorías, pues nos hablan cosas que son como muy básicas, pero nos hablan en femenino porque mi hija tiene dos mamás, no tiene, uh-huh, papá,
claro,
nunca le han preguntado por el papá. Y por ahora los libros de texto que se han utilizado en su cole pues no abordan, no utilizan estas fichas estereotipadas de papá, la mamá y los dos hijos. Uh-huh. Por ahora, es verdad que mi hija ahora ya está en primaria y ahora empiezan a utilizar libros de texto estandarizados para, claro, todos los niños y las niñas. Entonces no sabemos muy bien lo que nos vamos a encontrar a lo largo de las etapas que vienen.
O sea, que en realidad sí que habéis tenido que elegir un colegio que fomentara ese tipo de cosas, ¿no? No es tan fácil como ir a cualquier colegio y en todos los colegios está igual de aceptado, ¿no? Entiendo.
Sí, no en todos los colegios está igual, uh-huh, de aceptados. Para nosotros el tema de los libros de texto, en particular en mi situación, en nuestra situación, hemos tenido suerte, pero sí que es una lucha que desde GALEI tenemos con las editoriales para que en el tema de la familia se incluyan otros modelos familiares.
Uh-huh. ¿Y cuál creéis que es la solución, sí, para que se deje de producir discriminación? ¿Pasa precisamente por la educación, por cambiar desde abajo, ¿no? Desde lo que se enseña a los niños, pues eso, a aceptar al diferente, a que no solo hay un modelo de familia?
Sí, para nosotros es lo más importante. Cuando ya entró mi hija al cole, hemos tenido mucha suerte porque su tutor se ha preocupado mucho de explicarle a todos los niños y las niñas cómo era la familia de nuestra hija. Uh-huh. Sí que se ha visibilizado en el aula, porque en GALEI también hacemos un calendario con imágenes de nuestras familias, entonces sí que el tutor lo puso dentro del aula, lo puso, uh-huh, en el aula del grupo de al lado, y sí que está, yo creo que sí que está aceptado. Alea, mi hija, se siente súper integrada en el grupo y todos sus amigos y sus amigas saben que tiene dos mamás. No, pero no, si no.
Ya lo vive con naturalidad, entiendo, ¿no? O sea, me refiero que el hecho de que desde el centro se integre en ese tipo de familias y de situaciones diferentes hacen que ella se sienta bien también, ¿no? Entiendo.
Eso es, sí. Claro. Sí, sí que pensamos que evidentemente tiene que empezar en el cole, porque es donde nos aseguramos que todos los niños y las niñas van y de ahí pues hacia arriba, ir creciendo. Es más fácil empezar desde abajo, uh-huh, obviamente.
Y hablábamos del colegio, ¿no? Pero realmente en la sociedad le falta mucho para asumir que existen familias diferentes. ¿Vosotras habéis sufrido en algún momento discriminación, no ya en el colegio, que ya me dices que no, pero en la sociedad en general, ¿no?
Bueno, pues desde el momento en que nace nuestra hija, que para inscribirla en el registro nos piden documentación diferente respecto a una familia heterosexual, uh-huh, para empezar a nivel legal nos piden que estemos casadas, si no, no podemos inscribir a nuestra hija como
claro,
que tiene dos mamás, si no estás casadas, uh-huh, y pues ahí ya empiezan todas las trabas, toda la documentación administrativa, por ahora la gran mayoría recoge nombre del padre y nombre de la madre, empezando claro, por ahí, uh-huh, que puede parecer que no es discriminatorio, pero claro, ya no se está recogiendo tu modelo familiar, entonces, claro, pues empezando por ahí, por los funcionarios y las funcionarias, todos los, o sea, nosotros pensamos que tendría que haber una formación en todos los ámbitos, desde uh-huh, la administración, que te reciban entendiendo que es una familia igual que todas las demás,
claro,
los documentos y la formación del profesorado.
O sea, que partimos de que tiene que ser un cambio de todo, evidentemente, no solo en el colegio, que es de donde hay que partir, sino en toda la sociedad. Bueno, ¿y
sí,
cómo vosotras estáis gestionando con vuestra hija dentro de la familia? ¿Cómo la concebisteis? O sea, porque ya tiene 6 años, entiendo que empieza a hacer algunas preguntas, como todos los niños preguntan de dónde venimos, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionáis eso? Entiendo que es de Galei, también hacéis ese tipo de trabajo, ¿no? O sea,
sí. Sí, pues en concreto con nuestra hija, por ejemplo, cuando era muy pequeñita hicimos como un cuento de cómo había sido su vida, cómo había nacido ella, en qué momento sus dos mamás decidieron que querían ser mamás. Uh-huh. Entonces, nosotras a nuestra hija le hemos contado pues que para que una mamá se quede embarazada hace falta que un señor le deje un esperma para que se implante en el cuerpo de la mamá y así que ella pueda nacer. Y así se lo hemos explicado, que hemos ido a una clínica, que hubo un señor que en un momento decidió que quería ayudar a otras mamás a tener un bebé, uh-huh, y pues un señor que nosotras no conocemos nos ayudó a que ella naciera. Nosotras hemos sido súper claras desde uh-huh, el principio para que ella entienda que no tiene un papá, porque no tiene un papá, pero que sí que hubo un esperma que necesitamos para que ella pudiera, uh-huh, para que ella se pudiera concebir.
O sea, que al final es tratarlo con naturalidad como hacen todas las familias, ¿no? Entiendo que al final...
Sí, sí.
En un estudio...
Sí, nosotras no le hemos dicho que hacía falta el amor de un hombre y una mujer, porque
claro,
en este caso pues no,
pues no, ha hecho falta.
No hizo falta, era claro, el amor de una mamá y otra mamá.
Y otra mamá. En un estudio precisamente sobre hijos de familias homoparentales, a uno de los hijos le preguntaban sobre qué opinaban sobre la realidad, y uno les decía que para... De las familias, ¿no? Y decía que para él lo importante no era la opción sexual de los padres o las madres, ni de los hijos, sino que haya amor, cariño y respeto y escucha. Al final, en todas las familias es necesario eso, ¿no? Si tienen dos padres o dos madres, sino que el niño se sienta querido y que, ¿no?, que tenga pues quien sea que le cuide y le quiera, ¿no?
Sí, eso es. De hecho, bueno... La mamá, la otra mamá y yo le contamos siempre esa historia. Hubo un momento de nuestra vida que nosotras ya no queríamos vivir juntas y así igualmente eso lo hemos contado, uh-huh, que en ese momento no queríamos vivir juntas, pero que las mamás, a quien quieren muchísimo las dos, es a ella, uh-huh, y que por eso las dos mamás viven ella vive unos días con una mamá y otros días con otra mamá, pero siempre hablando del amor que nosotras le tenemos hacia ella,
precisamente,
que es el mismo
claro,
que una pareja heterosexual,
claro,
tiene a su hijo.
Desde Galei también se ha publicado el primer título de literatura infantil que aborda precisamente la separación de familias homoparentales, ¿no? ¿Qué intentáis
sí,
reflejar en ese libro?
Pues mira, es que en Galei, pues y como somos una familia normal, como el resto de familias, nos hemos dado cuenta que también nos separamos,
claro,
como el resto de familias.
Efectivamente.
Entonces surgió la necesidad, a mí personalmente me surgió en el momento de la separación, intenté acceder a literatura de familias separadas, y por supuesto toda la literatura era de familias heterosexuales.
Claro.
Entonces, hace un año vimos la necesidad de editar un libro. Madrid Destino y el Ayuntamiento de Madrid ofertó un concurso en el que Galei participó y entonces nosotros lo que presentamos era la literatura de un cuento de dos mamás que se separaban. Y uh-huh, efectivamente es el primer cuento que se edita con esta situación, porque como somos una familia, como el resto de familias, pues nos separamos y necesitamos literatura infantil para poder sentarnos con nuestros hijos y nuestras hijas.
Bueno, y para terminar, ¿qué es lo que creéis que hay que cambiar? ¿Qué falta por hacer en el desarrollo de las familias de LGTBI y sobre todo para la integración de las familias diferentes?
Pues nosotros ahora mismo lo más importante es que podamos inscribir a nuestros hijos y nuestras hijas sin la necesidad de pasar por el matrimonio, como hacen otro tipo de familias, que se nos tenga en cuenta en los procesos de adopción, igual que se tiene en cuenta de adopción y de acogimiento, igual que se tiene en cuenta para las familias heterosexuales. Y desde Galei también creemos que tiene que desarrollarse que la gestación subrogada sea de plena garantía para las familias que quieren acogerse a esa modalidad de acceso a la maternidad y a la paternidad, y por supuesto para la gestante y para los menores que nacen a través de la gestación subrogada.
Pues nos quedamos con eso, con esa idea de los cambios que tienen que llegar, que esperemos que sea pronto y que podáis conseguir eso y que las familias se puedan sentir igual que el resto de familias nucleares, ¿no?
Eso es.
Pues muchísimas gracias, Estefanía, por estar en Conexión de Tejidos.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con Galei, que para nosotros es muy importante que los medios de comunicación se hagan eco de nuestras familias.
Pues muchas gracias.
Un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Conexión de Tejidos.
Pues terminamos este programa del año sintiéndonos en familia, con la sensación de que es necesaria una educación sobre la diversidad y el respeto para que todos y todas podamos convivir en paz, que lo diferente no es peor y que no hay nada que tenga que ser, puede ser todo lo que nos haga felices, porque tener dos madres, dos padres o una sola no te hace peor persona ni más infeliz, sino como todas las familias se hace bien. Que es muy importante atajar los problemas familiares que surjan porque condicionan nuestra personalidad y nos pueden llevar a repetir roles en la familia que formemos. Que como decimos siempre en Conexión de Tejidos, lo importante es quererse y quererse bien, sentirse cuidada y que haya un apego bien creado. Que como todo, nada es fácil, pero todas tenemos el derecho a tener personas que nos quieran y nos cuiden, independientemente de nuestra orientación sexual o la pareja a la que elijamos. Respeto, integración de la diversidad y amor, mucho amor del bueno. Gracias como siempre a Mariana por la técnica y a todos los que han participado y hecho posible este programa y a nuestra nueva sección, claro que sí, Guapi, que esperemos que vuelva. Volvemos en menos de lo que se forma una familia.